Hashtag en vivo.
En vivo.
Ya a las 6 de la tarde con 44 minutos, continuamos con más información aquí en Critei. Bueno, pues ahí está ya este reporte del Banco de México dedicado a la ciberseguridad. Y para abundar al respecto, saludo vía telefónica a Sergio García Quintana, él es presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias por tomarnos la llamada.
No tiene nada que agradecer, Carlos, al contrario, a tus órdenes.
Bueno, pues platíquenos, un tema pues que se ha discutido en los últimos días es la ciberseguridad. ¿Qué tan seguros estamos los ciudadanos de nuestras transferencias bancarias en línea?
Bueno, fíjate, te quería comentar que la Comisión Nacional Bancaria de Valores lleva a cabo ya desde hace varios años una serie de revisiones anuales y bianuales de las metodologías de diferentes tipos de riesgos que se enfrenta la banca y las casas de bolsa, en las operaciones que realiza diariamente. Son los riesgos de mercado, los riesgos de crédito, los riesgos de liquidez. Y uno de los riesgos que se ha incorporado más recientemente es el riesgo operacional. El riesgo operacional tiene dos partes importantes. Una es el riesgo tecnológico o de sistemas, sí, y el riesgo legal. Entonces, dentro de estos dos, el más ahorita que estás mencionando, uh-huh, está muy relacionado con el riesgo de sistemas.
Así es.
Estos sistemas pueden tener fallas en los sistemas por factores humanos o por factores técnicos. Evidentemente, esta posibilidad de tener una base de datos histórica para poder pronosticar una probabilidad de alguna pérdida ocasionada por riesgo operativo a través de las fallas en los sistemas, tiene una ventaja y una desventaja. Una ventaja es que vas registrando los eventos que se te van presentando. Esto le das una probabilidad, un efecto, una cuantificación y todo eso. Y bueno, pues lo que la desventaja es que si no se ha presentado nunca, pues no tienes una historia sobre la cual puedas basar un efecto dentro, claro, de todos estos procesos, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es este nuevo pues, ataque cibernético, en el cual se requiere identificar las causas. Para eso se establecen ventanas de tiempo. Se va ampliando de acuerdo a los criterios de los análisis, de las revisiones, de toda la detección de los errores. Se abre hacia atrás con cierto criterio cuánto empezó, cuándo se piensa que empezó este problema operativo de sistemas, y se empiezan a identificar las causas. Una vez que se tiene esta identificación, se deben de establecer controles, estos controles muy específicos de detección de indicadores de riesgo operacional, con el fin de disminuir y ver que evidentemente estos controles que se van a establecer sean preventivos más que correctivos, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente en este caso, este manejo de información se da dentro de la institución, pero también se da afuera, ¿no? Entonces es un sistema que enlaza tres participantes dentro de este procedimiento electrónico. Es la empresa pues que emite o que solicita el envío de recursos. Después es la compañía que envía a través de estos protocolos de seguridad a Banco de México. Banco de México tiene otra función, que sería validar los recursos, los datos, las llaves de seguridad y todo. Y después la asignación que hace del receptor. El receptor es el participante. Entonces, bueno, de acuerdo a la información que se ha presentado, pues se tiene que la parte vulnerable, pues precisamente es esta parte del protocolo. Pero aquí evidentemente hay áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad es mejorar los puntos de acceso, los controles, los tokens, las características que permiten operar en forma normal a los usuarios que sí tienen estas cuentas y este manejo de sus cuentas y de sus recursos, con todas las partes de seguridad que están establecidas.
Es decir,
si estas se rompen, uh-huh, evidentemente la vulnerabilidad es tan débil como débil sea estos eslabones de la cadena de transferencia de información, digo, de transferencias electrónicas, ¿no? De pagos electrónicos.
De acuerdo a este contexto que nos ha platicado, es decir, que no existe una sola causa de por qué ocurrió esta salida, esta fuga, ¿no? De recursos, sino que es multifactorial.
Sí, evidentemente tú tienes por un lado tienes la forma de que es vulnerable cierta parte del proceso, del procedimiento electrónico.
Ya se detectó que hay vulnerabilidad en este tipo de operaciones.
Sí, bueno, desde el momento en que hay movimientos que tú no autorizaste como usuario ni como institución que presta este servicio, evidentemente cualquiera que entre, pues ya es una vulnerabilidad.
Claro.
Ahora, después de eso, pues vas a ver para qué entró y qué es lo que está haciendo dentro de esa vulnerabilidad y de esta parte que estás haciendo. Bueno, entonces la duplicación de cuentas, la transferencia de recursos que pudieran hacerse, pues son los que no están autorizados por la persona que maneja estos recursos y que es propietaria de esto. Eso ya es una vulnerabilidad.
Claro.
Evidentemente, bueno, pues desde el momento en que ya sabemos que hay esto, el efecto de 300 millones de pesos, que se está hablando, 15 millones de dólares aproximadamente, que si lo vemos en, digamos, en monto, a lo mejor no es tan significativo. Pero bueno, sí tiene una importancia desde el momento que manifiesta una cierta debilidad o una cierta vulnerabilidad. Es importante por ese punto. Y eso es un indicador importantísimo de riesgo operacional, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro, sin duda. En este sentido, ¿hacia dónde caminará el sistema financiero mexicano? Entiendo que incluso se promueve entre los usuarios el uso de la banca en línea. Los bancos han emitido pues una serie de aplicaciones. En fin, hoy en día se promueve la compra incluso en línea. Estamos en una semana incluso que se le ha denominado como los grandes descuentos en línea. ¿Qué ocurrirá o qué necesita fortalecerse para efectivamente que crezca la banca en línea, las compras en línea, pero de manera más segura?
Bueno, digamos que la posibilidad de tener una red propia dentro de los bancos y que sea exclusivamente para los bancos, esta que tenga mayor seguridad, que no sea tan abierta en una red como Internet, que es donde pues evidentemente hay muchísimos participantes. Sí, habría que buscar las causas, detectar. Se está haciendo una investigación, lo que se ha informado es que está haciendo una investigación forense, lo que te decía de la ventana de tiempo hacia atrás, sí, donde están todos los puntos y que fueron entrando. Estos multifactores que tú mencionabas, evidentemente hay muchos participantes, incluso de los que hicieron la transferencia y de los que se presentaron a cobrar o a hacer esos retiros dentro de las sucursales y en todas las partes a las que fueron, ¿no? Entonces, evidentemente debe tener una serie de factores que se van a identificar y que pueden ser susceptibles de mejoras. Pero también, dentro de todo ese esquema, un resultado de las investigaciones deberá ser que esas vulnerabilidades pues, se puedan reducir a través de una serie de medidas o de medidas precautorias para poder prevenir todo ese tipo de susceptibilidades o digamos que debilidades que pudiera tener el sistema. Ahora bien, dentro de la fortaleza que está el aumento o volumen de operaciones electrónicas, también está la búsqueda de nuevas seguridades y siempre va a evolucionar porque la creación de los programas es la capacidad propia de los programadores, es la creatividad de los programadores. Y esa creatividad, al ir incrementándose en la habilidad de hacerlo bien, también se va incrementando la posibilidad de tener gente especialista en entrar y hacer vulnerables estos procesos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces va a ser una carrera en paralelo. Pero lo más importante de todo es que esta inversión que hace la banca, que hacen las entidades reguladoras, todo esto llegue al final a lo que, en la medida que se me establezca la credibilidad y la confianza de los usuarios, en esa medida también va a aumentar la posibilidad de tener esas operaciones electrónicas, como acabas de mencionar, de una manera creciente.
Sí, porque crece, eso no frena, es una actividad que seguirá aumentando, sin duda.
Sí, por el volumen. Evidentemente, cuando tú haces una compra electrónica, una venta electrónica, no necesitas desplazarte a un centro comercial, no necesitas cambiar de ubicación física, no necesitas invertir en tiempo, en el tráfico, en el uso de coche, en el gasto de moverte, ¿no? Entonces, es una manera de ahorrar tiempo, es una manera de ahorrar dinero, ¿sí? Y bueno, pues evidentemente eso compensará o deberá compensarse con una mayor seguridad dentro de todos estos sistemas que están sustituyendo la manera de comprar de las personas, ¿no?
Pues le agradezco mucho que nos haya planteado este escenario, este panorama, que evidentemente pues se apunta a que existirán mayores medidas de seguridad, pero evidentemente también crecerá el número de operaciones a través de estos nuevos esquemas en línea. Le agradezco.
No tiene nada que agradecer, Carlos. Muy buenas noches.
Buenas noches.